¿Qué les parece si vamos a Juan capítulo 1? El Evangelio de Juan capítulo 1. Y a partir del versículo 35, vamos a ir armando esta imagen de lo que es ser un verdadero discípulo, de lo que es el llamado que Dios tiene para cada una de ustedes. Y entonces vamos a leer estos versículos a partir del 35 y ver qué imagen Dios nos va poniendo acerca de ser un discípulo. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: ven y ved. Y marca en tu Biblia estas palabras: ven y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y marca otra vez esta palabra: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y marca otra vez este ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Marca esto también: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, y qué imagen tan hermosa esta de estos hombres, Señor, que un día mirándote quisieron saber quién eras tú y oyéndote quisieron seguirte. Y gracias, Señor, porque nos das testimonio en cada uno de ellos de cómo podemos caminar contigo, de cómo tú nos invitas, Señor, a venir y a ver, a quererte seguir, a quererte conocer, cómo tú un día llegaste a nosotros y lo que vemos aquí, Señor, quisiste venir, quisiste conocernos, quisiste amarnos, quisiste salvarnos, Señor, y quisiste usar a estos hombres. Y hoy aquí nosotras, Señor, queriendo escuchar esta invitación por parte de ti, de poder venir, de poder ver lo que tú haces, ver quién eres, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Así que hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para oír tu voz y que oyéndola pueda quedar como un sello en nuestro corazón y así, Señor, como Jeremías, que pueda arder, que pueda hacer algo que no podamos contener, que no podamos apagar, Señor, porque eres tú haciéndolo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces vamos a ir armando esta imagen de qué es ser un verdadero discípulo. Y tal vez la mayoría conocen el concepto que es un aprendiz, un estudiante, y que en los días de Jesús era alguien que seguía a su rabí, que es su maestro, y lo seguían a donde quiera que fuera, aprendían de sus enseñanzas, eran entrenados para hacer lo que este maestro hacía. Básicamente, un discípulo es un seguidor, pero solamente si tomamos literalmente la palabra seguidor. Es alguien que realmente puede obedecer a lo que está aprendiendo de su maestro, seguirlo así como vemos estos hombres que, pues, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras, Jesús? Ven y ve. Y dice, fueron y lo siguieron. O sea, eso es ser un discípulo. Literalmente, alguien que sigue a Jesús. Y es interesante que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece 269 veces, la palabra cristiano solamente 3 y la palabra creyente 2 veces. Entonces, el llamado de Cristo es hacer un discípulo. Es alguien que acepta las enseñanzas de Cristo, no solo en las creencias, sino en el estilo de vida. Significa aprender con el propósito de obedecer y aplicar lo que se aprende. Entonces, no todo creyente es un discípulo, ni todo cristiano es alguien que ha rendido su vida para caminar con Él y para seguirlo. No podemos estar en una multitud, podemos estar en una iglesia muy grande y a lo mejor no todo el mundo va a querer tomar esta decisión de seguir a Cristo. Es imposible ser un discípulo o un seguidor de alguien y no terminar como esa persona. Imposible que tú puedas decir, soy un discípulo y no te pareces a tu maestro. Y este concepto de ser un discípulo es muy fácil de entender, pero afecta a todo. Ya estando ahí, afecta a todo. Ahora entonces te pregunto, ¿te llamarías una discípula de Jesús? Este llamado de ser discípulo de Jesús está abierto a todos. Inicia dándole el señorío de nuestra vida, nuestra agenda, y completamente nuestra vida le pertenece. Y si estás tomando nota, esto anótalo. Seguir a Jesús consiste en amarlo y disfrutar de Él. Si tú no estás siguiéndolo por amor y no estás disfrutando de Él, cuidado. No solamente es seguir normas, reglas, mandamientos para que tú puedas sentir que eres una mejor persona, ¿no? A veces puedes disfrutar más de sentirte buena y sentir que haces algo bueno que de Jesús mismo por amor a Él. Es importante que entendamos que Dios mismo sea el motivo que nos lleve a negarnos a nosotras mismas, que Dios mismo sea el motivo que nos lleve a querer tomar nuestra cruz y a seguirlo. Y se me venía esta imagen cuando estaba estudiando esto. Seguir a Jesús no es querer salir en la foto con Él y decir así, hashtag, soy discípulo. Y así como quien sigue a alguien en Instagram y le das like y dices, padrísimo, y hasta ahí queda. Cuando estamos realmente siguiendo a Jesús, vas a salir en una foto donde no hay filtro, no hay algo que te haga ver mejor por lo que tú eres, y donde la imagen completa no es la que tú pudiste tomar en una selfie para verte bien con Jesús, sino la que ya fue tomada en la cruz hace 2000 años. Esa es la imagen completa y se trata únicamente de lo que Él hizo de manera completa por ti, al decir consumado es en una cruz. Esa es la imagen completa. Y por lo regular en el ministerio de Jesús, tú puedes ver dos cuadros, ¿no? La multitud y sus discípulos. Y la multitud, pues por lo regular buscaban el ser beneficiados, el tener un milagro, si tan solo tocara su manto, si me alcanza Él y viene, voy a poder ver, caminar. Y veías a la multitud queriendo saber quién es este hombre, qué es lo que dice, qué es lo que hace. Y normalmente, ¿sabes qué? La multitud buscaba lo suyo, pero un discípulo es alguien que busca lo de Él. ¿Cómo se ve un verdadero discípulo? Vamos armando esta imagen. Ahora, ¿cómo se ve un verdadero discípulo? Número uno, cuando tenemos un amor inigualable por Él. Cuando nuestro amor por Dios supera nuestro amor por cualquier otra persona. Punto número uno de cómo podemos ver si te estás viendo como un discípulo. Dos, cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestros afectos, y entonces nuestra capacidad de amar se amplía grandemente porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones, porque Él es la fuente de amor. Y a veces para entender un concepto, no sé si a ti te pasa, pero a mí que necesitas como la contraparte o lo contrario, en este caso, ¿cómo ser un discípulo? Lo contrario, pues ¿cómo no puede ser un discípulo? ¿No? Y la Biblia nos dice de qué manera, pues no podemos ser un discípulo. Y vamos a Lucas capítulo 14, capítulo 14 de Lucas, y vamos a estar del versículo 26 al 32. Lucas 14 dice, ¿ya estamos ahí? 14 versículos del 26 al 32. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Sas! ¿No? ¡Sas! O sea, así es fuerte. Pero vamos a ir por punto. Estas tres condiciones que nos dice en Lucas de no puede, no puede, no puede. Vamos a entender primero cuando dice aborrecer. Quien no aborrece padre, madre, hijos, no es que se está contradiciendo que Dios ya te dijo, ámalos, honralos y ahora aborrécelos. La palabra aborrecer significa amar menos. Eso es lo que está diciendo, amar menos. La idea de este pasaje es que nuestro amor por Cristo trascienda todos los amores terrenales. Esto que te decía hace ratito, que cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestros afectos, entonces nuestra capacidad de amar se amplía grandemente, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú ya estabas pensando que es el momento con mi esposo que sí, lo aborrezco y me voy con Jesús, y no. Cuando tú te sujetas a tu esposo y cuando tú obedeces a tu esposo, cuando tú amas a tu esposo, estás amando a Cristo más que a tu esposo. ¿Sale? Ahora, segunda condición, que dice quien no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué era la cruz para Jesús? Era algo que él aceptó voluntariamente, nadie se lo impuso, implicaba sacrificio, implicaba sufrimiento y su misma vida para renunciar a él mismo. Eso era la cruz para Jesús, pero también era el gozo puesto delante de él para que un día tú y yo pudiéramos estar aquí sentadas escuchándolo, para que un día tú y yo pudiéramos ser reconciliadas con Dios, tener paz con Dios. Eso significaba la cruz para Jesús. Te pregunto ahora, ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué es para ti el que te digan llevar una cruz, toma tu cruz? Literalmente el decir estas palabras, Jesús en ese tiempo donde los delincuentes eran castigados y tenían que llevar una cruz y expuestos y avergonzados, o sea, ellos están escuchando esto de tomar tu cruz, negarte, seguirlo, y tienen una imagen realmente literal de lo que era llevar una cruz. Llevar una cruz te va a dejar marcas, te va a dejar cicatrices, y por eso te pregunto, ¿qué es para ti la cruz? ¿Es también un gozo puesto delante de ti de que alguien más pueda conocerle, de que por tu obediencia, por tu testimonio, por tu amor, pueda alguien ver a Jesús, pueda alguien conocerlo? Y estas tres condiciones que acabamos de ver aquí, fíjate, la primera tiene que ver con nuestros afectos, que es el amar a Dios más que a cualquier persona. Esa es la primera. Incluso te dice que más que a ti, para que no nos clavemos con que mamá, papá, hermanos, dice incluso su propia vida. Esa es la primera y tiene que ver con nuestros afectos. La segunda, con la conducta de la vida. Llevar tu cruz e ir en pos de él se traduce en una vida obediente hasta la muerte. Y acuérdate que siempre es por amor, disfrutando de él. Y la tercera, que no renuncia a todo lo que posee, pues tiene que ver con las posesiones personales. Y esto, cuando Jesús es nuestro tesoro, ninguna posesión, título, algo que te haga estar así como, pues esto no es mi confianza, esto es como mi plan B o incluso hasta el plan A de tengo todo lo que necesito y ahí está mi confianza, es renuncia y es decir adiós a todo lo que te da a ti como una seguridad que no sea Dios mismo. Vamos por favor, Filipenses 2:6. Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Tenemos la imagen de lo que Cristo ya hizo, que nos está diciendo que ahora nos toca hacer. No te está pidiendo algo que Él no haya hecho ni caminado antes. Dice Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, y marca o encierra esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y encierra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y también encierra forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, encierra, se humilló, asimismo, haciéndose obediente, marca haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así la imagen. Y leíamos en Lucas, ¿no?, que considera el costo, ¿no? Decía aquí quién quiere ir y hacer todas estas cosas y no calcula los gastos, no calcula el costo. Y es un precio alto por seguirlo, pero es más costoso rechazarlo. Si tú crees que esto es como que es alto el costo, pero todavía es más el costo de rechazarlo. Jesús no te está pidiendo nada que no haya hecho Él antes. O sea, Él amó a su Padre por encima del amor que tenía a su madre, a sus hermanos. Amó a su, literalmente cargó una cruz y murió ahí para salvarnos y renunció a todo lo que tenía como heredero de todas las cosas. O sea, el Dios del universo que formó todo esto que nos sorprende, que nos asombra y decir renuncio a todo, renuncio a mi gloria, renuncio a mi trono por ti y por mí. Y ya vimos estas condiciones para ser un discípulo. Ahora vamos a ver entonces cómo se ve si estás aceptando las enseñanzas de Jesús, de tu maestro. ¿Cómo se ve? Juan capítulo 13, por favor. Juan 13:35. ¿Ya estás ahí? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, ya empieza así como la imagen a tomar forma. En esto van a conocer que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Me gusta esta frase de Spurgeon que dice, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros, y eso es mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos. O sea, el amar, y así voltea la que está a tu lado, tu hermana en Cristo, comprada con la sangre de Jesús. Amarla como Cristo te amó, supera el amor que tú puedas tener. O sea, tú no te puedes amar a ti mismo más de lo que te ama Dios. De eso se trata. Y así es como podemos distinguirnos que estamos amando a Dios, que estamos siguiendo sus pasos, que estamos caminando con Él, siguiendo su ministerio y en el proceso siendo como Él. Y la evidencia más clara de ser un discípulo pues es la obediencia a este mandamiento. ¿Cómo conoces o distingues tú a alguien del ejército? O sea, ¿cómo te das cuenta que un hombre o una mujer es un soldado o alguien de la Marina. A lo mejor por su porte, por su disciplina, por su obediencia, por su valentía, su fidelidad a la patria. Pero básicamente te vas a dar cuenta que alguien es un soldado por cómo está vestido. Ese uniforme que la Fuerza Armada de su nación le dio, puedes decir, es un soldado, es alguien que sirve a la nación. Son los primeros que si algo pasa van en rescate. Te ha tocado ir en la carretera y ves las camionetas con soldados y ya sea en el rayo del sol, van así, no pierden el porte, su arma, o van en la noche. Nosotros cuando regresamos de Cuautla nos toca ver en la noche a veces con la lluvia y así, sopas y van ahí, o sea, ellos están entrenados para eso. O sea, ellos no es como, no inventes, ¿cómo vamos a viajar ahorita? ¿Va a llover? O que cuestionen una orden o que rezonguen algo, así que esto se va a hacer un plan. Para eso fueron llamados, para cumplir con algo y pues tuvo que haber sido un llamado. Y así con esto que te digo, los distingues por su uniforme. Nosotros también, dice Colosenses 3:14, no vayas allá, que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo es tu outfit hoy? ¿Cómo te ves? ¿No? Si tuvieras que estar así entre una multitud, ¿te distingues porque estás vestida de amor? En eso conocerán que son mis discípulos, que nos amemos entre nosotros, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Y aquí mismo en este capítulo 13 de Juan, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y al ratito o mañana en tu devocional, toma un tiempo para estar en todo este capítulo 13 de Juan. Yo llevo ya, yo creo que meses ahí casi estacionada de saber esta imagen completa. Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y no hay imagen más visible esta que Cristo lavando los pies por sus discípulos, lavando los pies de los discípulos, así, quitándose y despojándose de él mismo. Y había un traidor entre esos discípulos. Y no dijo, Judas, ¿puedes salir tantito a ver qué hay por allá afuera? O no murmuraba, ¿no? Huelen a traición tus pies. O sea, o Pedro, ¿no? O sea, huele aquí que alguien me va a negar, o no, murmurando así. O sea, sí. O sea, ve esta imagen. Toma un momento más tarde para estar en Juan 13 y es la imagen completa del Hijo de Dios como siervo. Y eso es ser un discípulo, que tú puedas así, amando a ahorita las que ves aquí, una multitud al ratito allá afuera cuando nos juntamos, que tú puedas servir ahí en tu iglesia con las que te toca estar, lavar sus pies, sin que digas, bueno, esa no, porque ve esta imagen, ¿no? Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y así es como amamos a los demás, cuando les servimos, cuando lavamos sus pies. Y otro gesto de amor que he traído también hace poquito que nos tocó tener un retiro, es cuando tú oras por alguien. Y otra vez está aquí Bethany, que es mi ejemplo. Hace tiempo, cuando yo estaba llegando a Semilla, una vez me subí al carro de mi amiga, que en ese entonces no era tan mi amiga porque apenas nos conocíamos, y ella tenía post-its en su carro y tenía nombres de personas por las que estaba orando. Y literal, así el ver ese, mi nombre ahí, el de mi esposo, fue como un beso. O sea, las oraciones son como besos. De esa manera tú estás amando a los demás cuando oras por ellos, cuando sabes que tu hermana está pasando por alguna dificultad, que alguien, Dios lo está llamando, lo está levantando y oras por esa persona. Oraciones son como besos y es una manera en la que tú puedes amar a los demás. Entonces, un discípulo es un siervo, es alguien que sirve a Cristo, que sirve a su iglesia por amor a Dios, y fidelidad es básico. ¿Cuántas de las que están aquí están sirviendo en algún ministerio en su iglesia? A lo mejor cunero o cuidando a los pequeñitos, o recibiendo gente, o limpiando el baño, de alguna manera sirviendo. Sé fiel, ahí donde Dios te ha puesto, sé fiel. Eso es básico para poder servir al Señor. Fidelidad es básico. Ahora, la tercera manera en la que van a conocer si somos sus discípulos es permaneciendo en su palabra, y vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no somos mujeres de la palabra, no podemos ser sus discípulas. Juan 17, 17, no vayas allá, dice que somos santificadas en su verdad y que su palabra es verdad. Por eso es tan importante permanecer en ella, porque todos los días necesitas venir a ella y que esa palabra te limpie, esa palabra te santifique, y esa palabra que es esta verdad pueda alumbrar los ojos de tu entendimiento para que sea en su verdad, porque luego estás nada más rumiando mentiras y estamos en el ministerio y sirviendo y ya te vino una idea que no es verdad, y necesitas tener su palabra que es verdad para que puedas pensar en todo lo que es verdadero, lo justo, lo amable, lo puro. Eso es necesario. Si tú quieres ser un discípulo, una discípula, necesitas permanecer en su palabra. Y la Biblia tiene todo el contenido y la sustancia de sus enseñanzas. Ser discípulo comienza con la recepción de sus palabras, y permanecer en ellas es la evidencia que tú estás teniendo una relación con Cristo, que lo estás siguiendo. Si tú no estás en su palabra, pues no sé, a lo mejor estás siguiendo a alguien más, ¿no? Y no es Jesús. Una voluntad entregada a Dios comienza cuando soy fiel cada día a leer mi Biblia y saber qué quiere Dios enseñarme ese día. Te preguntas, ¿realmente mi voluntad está rendida a Dios? ¿He rendido mi voluntad a Dios? Pues empieza cuando eres fiel cada día a buscarlo en su palabra. Eso es una voluntad que se ha rendido a la de Dios. No hay ministerio, ni llamado, ni puedes decir que eres su discípula si no conoces su palabra y la obedeces. No existe. Permanecer en la palabra no es automático. Requiere disciplina, requiere que te organices para que tus tiempos no se vean así como apenas estábamos en un taller de cómo hacer tu devocional y alguien decía, pues es que no me da tiempo porque en la mañana los niños, sí, los hijos, no sé qué, y toda la lista. Pues sí, requiere disciplina, pero necesitas realmente esto que te decía al principio, que sea por amor y que sea porque es algo que disfrutas, porque es algo que te va a llenar, que te va a fortalecer, que te va a hacer que puedas conocerlo a este maestro que estás siguiendo. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 16 y 17. ¿Ya están ahí? Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia. Marca abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esta palabra abundancia literalmente significa ricamente y se traduce como rica abundancia. Y es lo que te está diciendo, que la palabra pueda abundar así, ricamente, gran cantidad de algo. Dice más adelante que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, pues lo hagamos en su nombre. ¿Cómo podemos, lo que dice versículo 16, que vamos a exhortarnos, enseñarnos unos a otros, si no está abundando esta palabra en nosotros? O sea, que Dios nos libre de querer llegar y enseñar o exhortar a alguien algo que salga de nuestra carne, de nosotros y no de Dios. Y la única manera en que podemos nosotros exhortar, enseñar a alguien, es que abunde esta palabra ricamente, que pueda ser aquí su residencia, que puedas todo el tiempo, como dice, con cantos, con himnos, con salmos. Y si no está abundantemente esta palabra en ti, pues vas a terminar cantando Paquita la del barrio y enojada y frustrada y amargada, porque desgasta a veces el ministerio, o sea, es cansado, ¿no? Tú con la mejor disposición llegas temprano, tu clase, no sé, donde Dios te esté usando y donde Dios te ponga ahorita en tu iglesia y te recibieron con una mala cara, o ya el niño en vez de darte gracias te dio una patada y no sé. Necesitas que esté abundantemente, ricamente esta palabra para que eso pueda salir de ti, cantos, salmos. Y versículo 17 que dice que lo hagamos en el nombre del Señor, como embajadores. Yo veo esto en el nombre del Señor. ¿Y qué es un embajador? Un embajador no viene en su nombre o con sus ideas, su manera de pensar, sino ya el presidente, ya su gobierno le ha dado un protocolo, le ha dado una manera de conducirse y no habla en su nombre. No llega y fulanito de tal, no, soy el embajador de tal nación. Y así es en su nombre. Haz las cosas en su nombre sabiendo a quién estás sirviendo, a quién representas tú como un embajador. Entonces trata de Él, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y dice que es con toda sabiduría, la suma y la totalidad de toda la sabiduría está en la palabra de Dios. Y Santiago dice que podemos pedirla y que Él la da abundantemente y sin reproche. Y aquí estamos leyendo que abunde la palabra de Dios, o sea, abundante palabra, abundante sabiduría, porque vas a necesitarla para saber cómo responder, vas a necesitarla para saber cómo permanecer, para poder ser fiel. Necesitamos con toda sabiduría y solo la vas a encontrar en la palabra de Dios. Si no somos mujeres que dependemos de la palabra, no tenemos nada que hacer en el ministerio. O aprendemos a leer nuestra Biblia, o aprendemos a buscar a Dios, o buscamos otra cosa que hacer. Pero es una manera en la que pueden ver si tú estás siendo un discípulo, si tú estás permaneciendo en su palabra. Y la última evidencia de ser un discípulo es llevando fruto. Vamos a Juan capítulo 15. Juan 15, versículos 7 y 8. ¿Ya están ahí? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, otra vez te repite de permanecer en Él y sus palabras en nosotros, pero la manera en la que es glorificado su Padre es que llevemos mucho fruto y que así seamos sus discípulos. Era Juan 15, 7 y 8. ¿Y qué constituye el fruto del que habla el Señor aquí? Es el fruto del carácter en nuestras vidas. Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el carácter de Cristo, decíamos hace ratito, o sea, es evidente que has estado con Él, te pareces a Él, hay un carácter que se ha formado en ti, ese es fruto. ¿Qué fruto hay en tu vida al servir a Dios? Esta mansedumbre para ser humildes y así, el ejemplo, Jesús diciendo: ejemplo les he dado, así como yo les hice, así ustedes háganlo. O sea, más clara la imagen, más literal así, vieron cómo me despojé y lavé sus pies y les amé hasta el final. Ejemplo nos ha dado. Entonces ese es el fruto que tiene que haber en nosotras, ganando almas para Cristo. Puedes ver que hay fruto en ti cuando sales y predicas a alguien más, cuando compartes tu fe con alguien más. Entonces, después de estudiar qué es un verdadero discípulo, podemos responder al llamado de Dios. Y si tú estás aquí preguntándote si Dios te está llamando, ¿cuántas aquí tienen eso? ¿Dios me estará llamando? Pues por eso estás aquí, yo creo, ¿no? Que hay algo que dices, ahorita platicaba aquí con mi hermanita y decía, es que tengo esa necesidad de seguir a Jesús, de vivir para Él. ¡Qué hermoso! Y así como leíamos en Juan al principio, Andrés y Juan, querer saber dónde habitaba Jesús, querer quedarse con Él toda su vida, así que tú puedes decir, creo que algo me está aquí llamando. Y la Biblia está llena de hombres, de mujeres que escucharon este ven y ve. Podemos llamarles hombres y mujeres ven y ve, pero que escucharon como Abraham, que dejó su casa, su parentela, su comodidad, por escuchar por parte de Dios, ven y ve. Moisés, todos sus privilegios al estar en Egipto, todas sus palancas, sus influencias, y escuchar a Dios decirle, Moisés, ven y ve. Y ir y quererlo conocer. Noé, al construir un arca y escuchar estas palabras por parte de Dios, Noé, ven y ve. No sé de qué me habla, Señor, no sé qué es diluvio, un arca, o sea, imposible, pero él quiso seguirlo así y obedecerlo. Mujeres como Sara, como Ruth, como María Magdalena, que escucharon una voz, su voz, y dijeron, de aquí soy, quiero que sea mi Señor, quiero seguirlo, quiero amarlo, quiero vivir para Él. ¿Has escuchado esa voz por parte de Dios? O a lo mejor ahorita Dios te está diciendo por nombre, María, Elena, Betani, Biseli, Carla, tu nombre, ven y ve, sígueme. Y toda la historia, en la Biblia tenemos hombres y mujeres y que hasta nuestros días. Me encanta la vida de Juan Knox, el reformador de Escocia. Él era un sacerdote, viene la reforma, deja el sacerdocio, y la gente reconocía en Juan Knox un llamado. La gente reconocía dones que Dios le había dado, pero él, ¿sabes qué decía? Que no quería correr a donde Dios no le había llamado. O sea, tenía como sus reservas, su amor por Dios, quererle servir, pero él como que tranquilo. Y en ese tiempo de la reforma los quemaban vivos. O sea, no es como ahorita tú y yo, que puedes salir y compartirle a alguien y lo más que te pasa es que te volteen la cara o te cierren la puerta en la nariz, o te digan, no me estés molestando. O sea, no. Eran tiempos donde, ah, sí, la sola escritura, ah, sí, vamos a quemarlo. Y un día, en la iglesia, el pastor predicó sobre la elección de pastores. Y ahí estaba Juan Knox, así como tú, ahorita escuchando. Y insistió este pastor en lo peligroso que es para cualquiera que tenga los dones apropiados rechazar el llamado de Dios. Y en pleno culto se dirigió a Knox diciéndole, checa lo que le dijeron, hermano, en el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo, y en nombre de todos los aquí presentes quienes te llaman por mi boca, te mando que no rehuses esta santa vocación. O sea, ¿qué haces? Así que ahorita yo te digo, así, párate. En nombre de Jesús y todos, no rehuses. O sea, ¿qué crees que hizo Knox en ese momento? Amén. ¿Sabes qué dice? Que salió corriendo, llorando. O sea, ni siquiera, disculpen, o sea, vámonos de aquí. Y días estuvo encerrado en su habitación llorando. ¿Qué es esto? O sea, qué llamado tan a morir, ¿no? Literalmente, o sea, ¿sabes qué? O sea, tengo la imagen de alguien que ya mataron, quemaron. Pero ¿sabes qué, Señor? Llegó a decir, Knox, dame Escocia o me muero. O sea, de llegar así a decir, claro, no se trata de mí. Y toda la historia, ya después si quieres estudiar ahí la Reforma y Escocia. ¿Cómo podemos saber si Dios nos está llamando? ¿Cuántas se han hecho esa pregunta? Yo así todavía, pero es un llamado. Y Jeremías 29, no vamos ahí, nada más te lo voy a decir. Dice que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos, que trató de sufrirlo y no pudo. Era un fuego en sus huesos, no eran las agruras. O sea, no era como, o sea, era algo que no podía. Y ¿sabes qué? Jeremías no le tocó el llamado más padre de, diles que de tal manera amó Dios al mundo que, o sea, era hablar el mensaje de la ira de Dios y decirles, arrepiéntanse o se van a, o sea, ya literal morir. O sea, la ira de Dios. Cualquiera como que hubiera dicho, ese llamado, y tuvo sus luchas, Jeremías, de decir, Señor, o sea, yo soy así, yo soy así. Y a lo mejor tú también puedes decir, no tengo esto, me falta, no, yo no soy buena hablando, soy tímida. O sea, haces tu lista. Pero Dios así está poniendo algo en tu corazón que es más grande que tu vida, que es… No lo puedes entender, pero sabes que Dios te está llamando. Y para los llamados, el servir a Cristo no es una opción, es una necesidad. Y junto con el llamado viene la necesidad de compromiso. Y esto que te hablaba yo de fidelidad, en lo poco, donde estás ahorita, sé fiel. La manera en que sé qué tan comprometida estoy con el Señor es viendo qué tan fiel soy teniendo un compromiso cada día de estar con Él. Y sabes que también la iglesia reconoce el llamado. Muchas, o sea, he conocido personas que, pues, platicando, yo tengo un llamado a enseñar, ¿no? Y a lo mejor nunca los ves lavando un baño o sirviendo a la iglesia, lavando unos pies, pero por querer una plataforma, por querer un lugar donde ser visto. Y a la hora que, pues, el pastor no lo reconoció o la iglesia como que, ¿cómo se llama, no? O sea, se van y buscan una plataforma donde se les reconozca. La iglesia reconoce tu llamado. Y esto me gusta que lo dice mi pastor. Y cuando Dios te llama y cuando Dios te envía, te da para el taxi. O sea, en recursos Él va a suplir lo necesario, en fe, para que tú puedas permanecer firme, confiando en Él sin temor, en gracia, para que sepas que Él lo va a hacer. Y no servimos para que la gente nos agradezca. Esto es importante. Y anótalo. No sirves para que la gente te lo agradezca, sino porque estás agradecido, es que tú has rendido tu vida a Él. Es por gratitud. Y a veces sí dices, ay, nadie ni me pelaron, ¿no? Que limpié o que recogí o que… Pero otra vez, si no lo estás haciendo en su nombre y para Él, pues reconsidera, ¿no? ¿Y cómo se ve una vida que responde al llamado? Vamos a 1 de Pedro 2:21. Ya casi al final de tu Biblia, 1 de Pedro 2:21. ¿Estás ahí? Primera de Pedro 2:21 dice, hasta el 23 vamos a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nos ha dado ejemplo, para eso fuimos llamados, para que podamos seguir sus pisadas. Y otra vez esta imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ese es ser un verdadero discípulo. Y debe ser la gracia quien nos llama, para que sea un llamamiento que depende de lo que Él puede y quiere hacer. No somos llamadas porque haya algo digno, porque seamos capaces. Dios por su gracia nos da dones para cumplir con ese llamado, y su gracia no hace distinción de personas o de lugares, no está limitada. Debemos ser derribadas de nuestras buenas obras, de nuestra propia suficiencia, para que el poder venga de Dios. Y así como Pablo puedas decir, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, ¿qué descanso es eso? Porque mucha gente, pues también en su suficiencia piensa que hay un llamado. Tengo esto, tengo esto. Y antes decíamos, quien no renuncia a todo lo que posee, a lo mejor algo que tú creas que posees puede ser. Y sí, Dios lo puede usar, si son recursos económicos, si es una carrera, sí. Pero Dios va a saber de qué manera, en su gracia, en la suficiencia de Él, no en la nuestra, porque al final hacer algo en nuestra carne nos va a llevar a mantenerlo en nuestra carne y al rato estamos amoladas, cansadas, decepcionadas, tristes. Si estás siendo llamada para servir a Dios, sé fiel donde estás ahorita. Mi esposo y yo lo veíamos así, tenemos no sé cuántos años en Semilla sirviendo, pero así él en estacionamiento, con los niños, yo, lo que fuera, ¿no? A veces apagando incendios, ya pasó esto, ve, corre, haz. Y lo veíamos así como estar en la banca. Tú ves un partido, están los que están jugando el partido, pero hay otros que están en la banca. Y porque estén en la banca no es nada más porque no había así, pues ya en la banca, sino que están listos, están calentando, están viendo lo que el director técnico le está diciendo al equipo, las indicaciones, las jugadas, están viendo lo que los jugadores están haciendo en la cancha, están en la banca y en el momento que el director técnico dice, ¿vas? O sea, él ya escuchó cómo diseñó el juego, las estrategias, las jugadas, él ya escuchó, ya vio, ya estuvo viendo a sus compañeros. Vas, ¿no? Y ya estás listo. A lo mejor ahorita estás en una banca y viendo y escuchando. Y un día, no sé, si Dios te va a llamar y te va a enviar a otro país, a otro lugar, como misionera, siendo esposa de un pastor, enseñando a otras mujeres. En Tito nos dice que seamos maestras del bien, enseñando a otras a amar a sus esposos, a llevar a nuestros hijos. Ahí donde estás, Dios te llama, Dios te quiere usar. Sé una discípula, sé una mujer que permanece en estas cosas, en su amor, en su palabra, en llevar fruto. ¿Y sabes qué? El llamado es el mismo de hace 1,000 años con Abraham, con Noé, con Moisés. El llamado es el mismo, pero la manera en la que tú respondes, eso es lo que hace diferente. Que cada quien Dios así algo especial ha puesto. Y a veces yo te puedo decir que, bueno, es una broma, ¿no? De repente ya estás ahí en la cancha y sintiéndote incapaz, sintiéndote vulnerable, sintiéndote con temores, no dejas de ser, ¿no? De sentir y de tener temor. Pero es ir y saber quién lo está haciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero sé fiel, Sé fiel en estar cada día en su palabra, de que podamos ser santificadas. Me gusta Juan 17, cómo Jesús, antes de ir a la cruz, se toma ese tiempo para orar por sus discípulos, para pedir que los guarde del mal, no que los aparte del mundo, sino que los guarde del mal, incluso de orar por los que iban a creer por la palabra de estos discípulos y aquí nosotras. O sea, ya estábamos ahí incluidas en esa oración. Juan Knox, del que te hablaba ahorita de Escocia, antes de morir, él dijo que esa oración era su ancla. Yo me imagino que ese tiempo que él estuvo encerrado buscando a Dios y encontrarse con esta oración y encontrarse como Jesús así presentando al Padre, empieza la oración diciendo, si los ojos puestos en el cielo, lo que veíamos ahorita con Tere, orando por ti y por mí. Si Dios te está llamando, si Dios te va a enviar, Él va por delante, solo está siguiendo sus pisadas. Tenemos ejemplo en Él. Y es suficiente su gracia. Y tiene que ser así para que sea su poder, para que el débil pueda decir, fuerte soy. ¿Te parece si oramos? Señor, y aquí estamos reconociendo, Padre, que tu amor nos ha cautivado. Tu amor, Señor, ha venido a nuestros corazones y tenemos esto, Señor, de quererte seguir, de quererte amar, de querer responder a esta voz de ven y ve, de seguirte, de encontrar en ti todo lo que necesitamos, de verte a ti, Señor, como lo suficiente, lo que necesitábamos para saciar nuestra sed. Y lo hemos comprobado, y muchas de las que están aquí ya sirviendo, Señor, en su iglesia. Queremos ser fieles, Señor, en lo poco. Queremos ser fieles en donde tú nos has puesto ahora. Y aquellas que, teniendo este deseo, teniendo esta intención de poder caminar contigo, Señor, muéstrales y dale, Señor, la oportunidad de estar así en primera fila, respondiendo en adoración y en gratitud, Señor, para seguirte y para servir a tu iglesia, eso que tanto amaste, eso que tanto amas, Señor, y a pesar de nosotros y tú siendo fiel y amándonos. Te pido, Señor, que tú a cada una le des estos dones, este corazón, Señor, para servirte. Y otra vez, Señor, nuestra suficiencia viene de ti. Reconocemos, Señor, que si tú no vas delante, entendemos, Señor, que si tú no haces la obra empezando en nuestro corazón, pues es imposible para nosotros, Señor. Así es que ve a cada una de estas mujeres, Señor, y úsalas. Y que ellas puedan conocerte de una manera que no quieran nunca más volver atrás. Y hubo discípulos que, viendo que era tan difícil seguirte, se arrepintieron y pues siguieron otro camino, Señor, porque era algo duro, porque no lo querían hacer de la manera en que tú lo enseñabas, Señor. Pero así como Pedro, que viniendo a ti en esta gracia y otra vez siendo instalado en esta gracia, tú lo restauraste. Así, Señor, también queremos. Y lo pedimos, Señor, por Jesucristo, en su nombre, que reconocemos que no hay otro nombre que se nos haya dado para poder entender que todo es de Él, por Él y para Él, Señor. Amén.